Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Buenos días y bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad. En Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca. Hoy vamos a hablar de la situación de la inversión publicitaria y de las expectativas de los directores de marketing para nuestro país y para esas inversiones para este año que ya hemos comenzado, el 2022. Y para ello, como cada año, reunimos a profesionales expertos del sector, sobre todo en el manejo de esos datos, que no es fácil muchas veces tenerlos los de verdad, como suelo decir yo, pero además tenerlos todos, que es complicado. Bueno, sin más dilación, tenemos con nosotros a Pedro Villa, director de Procesos y Sistemas de InfoAdex. Bienvenido, Pedro.
Muchas gracias. Buenos días.
Tenemos a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Bienvenido, Víctor.
Muchas gracias, Juan Manuel, una vez más, y buenos días a todos.
Tenemos con nosotros a José Manuel Tavira, director de ventas de Arce Media. Bienvenido, José Manuel.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a la mesa.
Y tenemos al teléfono a Javier Gómez, director de soluciones de investigación de GFK y también miembro del Comité de Estudios de la Asociación de Marketing de España. Bienvenido, Javier.
Buenos días, Juan Manuel. Buenos días a todos. Un placer.
Bueno, pues sin más, situación de la inversión, de las expectativas para este 2002. ¿Cómo veis el sector de cara a el cierre de 2021 y un poco las perspectivas para 2022? Sería mi pregunta, pero si queréis, hacemos primero, por si algún oyente no conoce todavía alguna de vuestras compañías o la asociación. Vamos a empezar por Javier, que está por teléfono. Javier, breve presentación de GFK.
Bueno, GFK es una consultora de investigación de mercados, es la cuarta consultora a nivel mundial, la segunda en España, y colaboramos y somos socios corporativos de la Asociación de Marketing, de AMKT, y yo en concreto soy consejero de AMKT y colaboro en el índice de expectativas de directores de marketing que veremos hoy. Gracias.
Muy bien, pues seguimos con Víctor Conde, de la asociación.
Bueno, pues la Asociación de Marketing de España, y a la que represento, es una institución profesional, sin ánimo de lucro, pues para poner en valor y difundir el buen marketing. Y entre otras de las cosas que hacemos, pues son capítulo de estudios y, por tanto, informaciones que consideramos útiles para el desarrollo del profesional, y entre ellos pues está un análisis de las inversiones en marketing y un análisis de una prospectiva de lo que piensan los directores de marketing que va a ser el siguiente semestre.
Pedro.
Pues sí, bueno, yo soy InfoAdex, trabajo en InfoAdex. InfoAdex es la empresa que se dedica a controlar lo que son la actividad publicitaria, tanto a nivel de inversiones como a nivel de a nivel cualitativo. Llevamos trabajando y somos herederos del inicio de esta actividad de Nielsen Repres a finales de los años 60. Y bueno, pues es nuestro día a día producir y vender lo que es la inversión publicitaria en los diferentes medios controlados.
Muy bien. José Manuel.
Pues sí, soy José Manuel Tavira, de Arce Media Auditsa. Lo que hace Arce Media Auditsa es también el seguimiento y el registro de la actividad publicitaria del mercado, y además hacemos auditoría y consultoría. Somos los representantes y los socios estratégicos de Nielsen para España y para mercados internacionales, y llevamos más de 20 años haciendo esto.
Bueno, pues si os parece, pasamos ya un poco a que me comentéis libremente cómo habéis visto el cierre de 2021. Pedro.
Bien, aún no está cerrado, nosotros aún no lo tenemos cerrado. De hecho, presentamos el estudio de inversiones publicitarias en España el día 22 de febrero. Pero bueno, tenemos ya adelantado, muy adelantado, todo lo que son los medios controlados. Y sin tenerlo todavía al 100% cerrado, estimamos que la inversión publicitaria en 2021 va a crecer entre el 10 y el 12% respecto a 2020.
A 2020,
correcto.
Claro.
Por supuesto, no vamos a llegar a los niveles de 2019. Que fue un buen año publicitario, y estimamos que nos vamos a quedar en torno al menos 8, menos 10% de volumen de negocio respecto al año 2019.
No sé si alguien quiere puntualizar algo.
Sí, quiero decir, nos encontramos en el mismo contexto, presentaremos datos también, y nosotros estábamos estimando un crecimiento en torno al 11%, ¿no? O sea, que puede ser 10 y medio, 11 y medio, pero nos vamos a mover en esa, en sí, esa horquilla de un punto.
Uh-huh. Sí, sí.
Sí, probablemente Javier pueda aportar datos más precisos. Simplemente decir que en la consulta que se ha hecho a los directores de marketing de cara al primer semestre de este año 2022, se les preguntaba también cómo había sido el segundo semestre del año 2021, y sí que había una sensación de que había ido mejor de lo que ellos preveían en el mes de junio. Es decir, que el segundo semestre, aunque, como decía Pedro, no, evidentemente no recuperamos para nada los niveles del 19, pero sí ha sido un año que se ha comportado relativamente bien.
Javier, no sé si quieres completar algo.
Sí, bueno, decir que cuando preguntamos a los directores de marketing en el índice de expectativas cómo ha sido el cierre del segundo semestre, el 60% nos dice que ha sido mejor que lo que esperaban, y un 20% nos dice que peor. Ese 20% se concentra sobre todo en automoción y en algún sector. Pero sí, el cierre es bueno. La expectativa para el primer semestre del 2022 es una expectativa positiva, pero más moderada que el crecimiento que hemos tenido en 2021, y vemos un crecimiento de más 2,6% en el mercado total, más 3,7% en ventas propias, y también más 1,7% ya con una cierta velocidad de crucero en lo que es inversión publicitaria.
No sé si queréis añadir algo más. Yo lo que os preguntaría es que si tenéis algún dato o alguna referencia con respecto a 2018, porque hablando con algunos directores de marketing sobre precisamente, bueno, pues cómo acababa el año o cómo había ido, digamos, en general el año 2021, había quien me decía, bueno, yo me estoy refiriendo cuando doy datos, cuando manejo dentro de mi empresa datos, a datos de 2018 en cuanto a inversiones, facturación y demás, o sea, lo que los comités de dirección de muchas empresas están manejando como referencia, porque el 19 no se alcanza ni por casualidad, y claro, el 20 y el 21 han sido pues como han sido, sí, un 21 de cierta recuperación por los datos que estáis dando, pero claro, no sé si tenéis alguna referencia.
No, sobre el 2018 no, sí, lógicamente sobre el 2019, y lo que sí observamos en este breve tiempo del 2022 es que hay bastante movimiento y bastantes presupuestos que se están solicitando. Siendo positivo, yo me gusta ser positivo, creo que el primer semestre del 2022, en este primer semestre vamos a conseguir igualar los datos que se manejaban en 2019, considerando el 2019 como un año normal y bueno, publicitariamente hablando.
Bueno, esto es importante, esto que comenta Pedro Villa de InfoAdex, porque al final, efectivamente, la sensación y los datos es que 2019 fue bueno para la inversión publicitaria. Si recuperamos y vamos olvidándonos de la mala situación de estos dos últimos años y vamos recuperando en 2022 aquellas cifras, será bueno. No sé si Javier puede puntualizar algo en cuanto a esas expectativas del estudio del índice de expectativas de los directores de marketing de cara ya a este 2022.
Sí, bueno, de cara a 2022 lo que vemos es ese crecimiento, pero es verdad que más moderado, y se mantienen expectativas positivas, aunque dentro de un ambiente de cierta prudencia. ¿Vale? El índice de expectativas es importante por dos cosas. Es importante porque tiene una correlación muy elevada con lo que es el crecimiento del PIB, la estimación que hacemos del PIB, una correlación elevadísima. Nosotros, gracias a los directores de marketing, somos capaces de, ya en junio, estimar con mucha fiabilidad cómo va a ser el cierre del PIB en todo el año, en este caso, por ejemplo, 2021, donde nosotros en junio hacíamos un llamamiento al no tanto optimismo en cuanto al crecimiento del PIB. Estimamos un 5,5, la mayoría de las fuentes estimaron un 6,5 en junio de crecimiento. Al final, la realidad es que todas las revisiones de crecimiento del PIB han ido a la baja, situándose incluso por debajo del 5,5, en torno a 4,5. Entonces, bueno, ¿para qué nos dan índices expectativas? Primero, para estimar cuál va a ser el crecimiento de las ventas propias del mercado y de la inversión publicitaria, estimarlo a 6 meses o incluso a 12 meses vista, y luego también nos vale a nivel micro, a nivel compañía, para poder establecer la estrategia y la táctica de la compañía, para decir, bueno, si esta es la expectativa del sector, ¿cómo optimizo mi inversión y qué objetivos de crecimiento establezco para mi propia compañía? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es muy útil el índice de expectativas. Y luego, expectativas para 2022, como os decía, expectativas positivas, pero más moderadas con cierta prudencia. Tenemos un ambiente de indicadores cualitativos que invitan a cierto realismo, a cierta prudencia, ¿no?, en cuanto al optimismo o pesimismo. Pero el crecimiento sigue siendo positivo para 2022, en primer lugar.
Sí, coincido plenamente, ¿no? Desde ARCE también estamos viendo esa prudencia, ¿no? Un crecimiento moderado por debajo del, es aproximadamente 12 de este año y que no superará el 10. Hay también muchos factores de incertidumbre, sociopolíticos, Ucrania, que está en la puerta de Europa con una crisis real, ¿no? Entonces, pues también hay pues muchos factores que contribuyen a esa incertidumbre y nosotros pensamos que debemos ser cautos, que debemos ser moderados y sí esperamos que la recuperación venga en el segundo semestre. Hay un evento en el último trimestre del año que es el Mundial de Qatar. Los mundiales de fútbol suelen ser un dinamizador de la inversión publicitaria en todos los medios.
Sí, al final los grandes eventos deportivos, es verdad que a nivel publicitario, tanto por la parte de publicidad pura como la parte de sponsorización y activación de patrocinios, genera mucho. Pedro, no sé si... ¿quieres comentar más algo al respecto?
No, lo que dije anteriormente es que las previsiones que tenemos es que 2022 sea ya un año mucho más normalizado publicitariamente hablando y que tarde un mes, 2 meses, 3 meses, sea primer semestre o sea tercer trimestre, llegaremos a tener una actividad normal publicitaria y una inversión que estará cerca de la de 2019 o igualará. Realmente sería un crecimiento de en torno al 8% para llegar a los niveles del 2019.
Sí, yo por añadir una cosa dentro del índice de expectativas de los directores de marketing, que cuando se les pregunta cuándo prevén ellos la recuperación, por así decirlo, de esos niveles del 19, ya empiezan a situarlo muy en el segundo semestre de este año para sus empresas, para sus niveles de ventas, etcétera, mientras que para lo que es la economía en general en España lo retrasan hasta 2023. Es decir, que hasta 2023 los directores de marketing no creen que la situación económica de España recupere de verdad la situación de 2019.
Si os parece, antes de entrar en más en detalles de bueno, pues esas grandes incógnitas que apuntabais del 2022, que pueden afectar, por supuesto, que afectarán, seguro, si no están afectando ya a la inversión publicitaria, me gustaría que hiciésemos un pequeño repaso por sectores, porque según parece, por ejemplo, las tecnológicas siguen al alza en cuanto a sus inversiones y en fin, han tenido como un momento dulce, casi sin quererlo, como se suele decir, porque, por ejemplo, me comentaban varios fabricantes de electrónica de consumo o de informática que, evidentemente, como pues el confinamiento o el semiconfinamiento, digamos, el no estar tanto tiempo en la calle nos ha hecho equiparnos por necesidad o por entretenimiento en casa, pues han vivido un momento realmente dulce. Pero luego tenemos sectores como el del automóvil, que lo cojas por donde lo cojas, o bien por que la, el frenazo de la movilidad ha hecho que se venda menos vehículo, o por esta nueva tendencia de la que se habla del car sharing, o en fin, el no ser propietario de un vehículo, al final no sé cómo lo veis, qué datos tenéis de cómo se va a mover, por ejemplo, ese sector, o cómo ha cerrado el año, Pedro.
Sí, sí, es de acuerdo en lo que dices. Realmente todo lo que es telecomunicaciones e internet, la inversión publicitaria que se habrían hecho los anunciantes de este sector estaría incluso ya por encima de la que hicieron en el año 2019. Y por tanto mucho mayor a la de 2020. Ocurre también con el sector de distribución y restauración y con todo lo que tiene que ver con servicios públicos y privados. Estos tres grandes sectores habrían invertido ya en 2021 por encima del 2019. Y en principio se prevé que en 2020 sigan con la misma tendencia.
En 2022.
Perdón, 2022, sí.
O sea, que
sí,
va a seguir la tendencia, sí, sí, de este crecimiento.
Sí, pues otra vez voy a coincidir con Pedro, ¿no? Son los sectores de hogar, de distribución, de decoración, precisamente por lo que argumentabas antes, los que manifiestan un mayor crecimiento, ¿no? Destacar también el retroceso de la automoción, no solamente por el car sharing y otras circunstancias que aportaba, sino también por la crisis de los suministros, ¿no? La crisis de los semiconductores, que está retrasando también. Y efectivamente la automoción pues también mueve toda la industria auxiliar, sí, en términos también de inversión publicitaria.
Uh-huh. Javier, no sé si quieres añadir algo.
Sí. Y nosotros el mapa sectorial que hacemos en el índice de expectativas nos sitúan los sectores de más crecimiento, bueno, aquí nos aparece como sector de más crecimiento o con más optimismo el transporte y turismo, está a la cabeza de todos los sectores. Y bueno, estamos justo en pleno Fitur y la verdad es que es un sector clave en la economía española y tanto aerolíneas como cadenas hoteleras, etcétera, apuestan por el optimismo, por un crecimiento fuerte, apalancado sobre una inversión publicitaria relevante también, ¿eh? Sí. Cuando nosotros vemos el mapa sectorial, vemos una correlación siempre elevadísima entre crecimiento de ventas propias y lo que es la inversión publicitaria. O sea, que siempre un apalancamiento, un impulso, un vector relevante es la inversión publicitaria para conseguir un crecimiento en ventas. Sectores, transporte, turismo, banca, tecnología, salud, retail, y hablabais de deporte, entretenimiento, que también experimentará un crecimiento y además con una inversión publicitaria también relevante. Y a la cola nos aparece automoción. El cierre ha sido peor de lo previsto este año también. Y como mencionabais antes, también todos los problemas con materias primas, microchips, temas de logística, etcétera, pues un sector que queda bastante lastrado y frenado.
Y eso que tradicionalmente, y estoy recordando datos de Arce, estoy recordando datos de otros años, me refiero de InfoAdex, teníamos a las grandes marcas de automoción
siempre
en los primeros puestos del ranking de inversión publicitaria. Era como algo tradicional, a nadie le asombraba ver siempre entre las 10 primeras, probablemente 3 como mínimo, ¿no?, de las grandes marcas que todos tenemos en mente como los grandes inversores, los grandes motores de, y valga la similitud además, del sector publicitario, de inversión publicitaria, ¿no?
Sí, sí. Así es, así es. Volviendo al tema de turismo, es cierto que 2022 yo estimo que va a ser un buen año para este sector, ¿eh? De hecho, esta mañana leí una noticia que se van a abrir en las principales cadenas hoteleras, van a abrir del orden de 100 hoteles nuevos, no solo en España, a nivel internacional, pero muchos de ellos en España. Eso lleva acompañado además toda una logística publicitaria para publicitarse. Otra noticia buena para el sector de turismo es el fin de las restricciones, por ejemplo, en el Reino Unido. Eso claramente va a traer también pues eso, mucho turista a España y con ello más consumo y con ello también pues lo que afecta a la parte publicitaria. Es verdad que el sector de turismo ha perdido mucho volumen de inversión publicitaria y será difícil llegar a los niveles de 2019 para este sector, pero las perspectivas son buenas.
Bueno, esto es importante porque yo leía también que se habían perdido en estos años hasta un 75% de los viajeros que venían a España. Claro, eso, vamos, me faltan ceros, ¿no?, para poner cifras de inversión o de recepción de inversión del turismo extranjero en España, pero simplemente con decir que el 75% lo habíamos perdido. No sé cuánto recuperaremos este año, por el bien de toda España, no solo de ese sector. Sí, esperemos que sea mucho, porque al final eso afecta a toda la economía y, por supuesto, afecta a las inversiones publicitarias. Yo creo también, no sé si coincidís conmigo, que la cierta normalización, o sea, comentaba Pedro lo de que ya no hay restricciones en el Reino Unido, por ejemplo, pero por lo que he visto, también ya casi preparando las vacaciones de verano, ¿no?, mirando un poquito así a largo plazo a ver qué podemos o qué nos dejan hacer, he visto que se está normalizando los procesos de, bueno, pues de admisión de turistas, de viajeros en los diferentes países, por lo menos de la Unión Europea, del resto no quiero hablar, y yo creo que eso nos va a llevar también a una cierta normalización de que, bueno, pues que si hay que presentar una PCR o el famoso pasaporte COVID, si tenemos que tener 3 vacunas o a lo mejor en julio o agosto 4, pues las tendremos y no pasará nada, por lo menos para la gran parte de la población. Y desde aquí, y esto es un apunte personal, el que no las tenga, que se las vaya poniendo, porque yo creo que no hay mucho que explicar ya en este tema, que hay que vacunarse, porque va a ser la forma de que todo a la economía, todo el país y toda Europa tire para adelante, porque es esa normalización la que nos hace falta. Lo demás, pues pueden ser historias muy respetables, pero yo creo que la economía necesita también de esa normalización en ese sentido. Perdonad que me haya enrollado un poquito con esto. No sé si queréis hablar de algún sector más, si hay algo, por ejemplo, a mí me ha preocupado bastante también en este último año y medio, sobre todo el tema de la hostelería. En España, evidentemente, es una parte muy importante del PIB, y las restricciones a nivel de uso cotidiano de restaurantes, cafeterías, bares y demás ha afectado mucho. Y por lo que algunos directores de marketing de las grandes cadenas de restauración organizada me han comentado, también, claro, les ha lastrado porque no les han dejado invertir y tampoco tenía a veces mucho sentido, ¿no?, invertir según en qué momentos, si no tenían una oferta clara al consumidor. Ya no digamos la parte de turismo, la parte de costa, etcétera, etcétera. No sé si tenéis datos, algún dato del sector hostelería.
Yo ahí sí que me gustaría decir un par de cosas nada más. Nosotros las dos últimas ediciones de Premios Nacionales de Marketing hicimos un reconocimiento específico y muy especial al mundo de la hostelería en el año 20 y a la pequeña y mediana empresa en el año pasado. Aquí hay un factor clave, que son el tema de los ERTEs, que se terminan en febrero. Entonces, ahí vamos a ver también qué es lo que pasa una vez que eso finalice, porque va a haber, lamentablemente, mucha microempresa que hay en ese sector, como en otros muchos sectores en España, que lamentablemente probablemente no puedan continuar.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y continuamos en La Magia de la Publicidad en Capital Radio.
Portugal es lugar para el amor. Hay un no sé qué que se respira en el aire, que nos seduce y enamora. En su pequeño territorio, Portugal concentra paisajes y especies tan diferentes que hacen que cualquier viaje, por corto que sea, resulte un placer lleno de descubrimientos. Portugal tiene una gastronomía tan rica y variada como su paisaje. El océano Atlántico, que acercó Portugal a otros pueblos y culturas, baña nuestra larga costa. Le acompaña un sol brillante que dora la piel y calienta el alma.
Capital Radio.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio. Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en Negocios de Carne y Hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio con Mariló Sánchez Fuentes.
¿Realizas campañas de incentivos, promocionales o de fidelización? Te presentamos Poros, la plataforma de Pecunpay para la creación de campañas con tarjetas financieras virtuales. Tú decides el número de tarjetas, el importe de cada una, la duración de la campaña y su lanzamiento. Autonomía, rapidez y flexibilidad. Lanza campañas de tarjetas virtuales con Poros de Pecunpay. Más información en www.pecunpay.es.
La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Continuamos en esta mañana de viernes en La magia de la publicidad en Capital Radio, hablando de la situación de la inversión publicitaria y de las expectativas que tienen los directores de marketing para este 2022. Y bueno, es obligado hablar de digitalización. Digitalización en todos los sentidos ha sido algo obligatorio para las empresas y para poder realizar todas las funciones que los profesionales tenían que hacer muchas veces desde casa o en movilidad. En muchos casos también, pero sobre todo para que los procesos de las compañías siguiesen siendo efectivos y pudiesen seguir haciendo su labor para vender sus productos y servicios de la forma más adecuada, lógicamente. ¿Cómo veis que van a funcionar las próximas campañas de publicidad cuando desaparezcan las famosas cookies? Porque ya todas las grandes compañías, todas las grandes agencias de medios, por supuesto, hablan otra vez de 360, y en ese 360 está metida la digitalización, las webs, el móvil, el display, la compra programática, pero de repente Google nos pone ahí otro... otro reto en el camino, que es la desaparición de las cookies. ¿Qué pensáis que va a pasar con esto? Javier, no sé si quieres empezar.
José Manuel, perdón. Te decía, yo no, pues veo una transición como muy suave. O sea, yo creo que desde que Google comunica esa noticia, ya las grandes compañías se han puesto a trabajar en proyectos que les van a permitir superar ese reto, como decías, ¿no? Yo creo que no se puede separar el marketing de la tecnología, y existen disciplinas como el AgTech o el MarTech que se basan en inteligencia artificial y en el manejo de Big Data, y de todos es conocido el proyecto Luca de Telefónica, ¿no? En el que, pues ahora de lo que estamos hablando es del First Party Data, ¿no? De los datos propios del cliente, que se convierten pues en el nuevo petróleo para mucho, ¿no? Este tipo de datos. Se trata de activar esas audiencias y dinamizar esas audiencias. Telefónica ya habla de casos de uso en los que para sus clientes ya está teniendo unos resultados increíbles, que todavía lo comparte, o por lo menos yo no he visto que haya compartido. Y si en 2020 el único player que se encontraba en ese ecosistema de programática era Telefónica, yo revisé para preparar esta presentación, ya tenemos media docena en el último trimestre del año pasado, ¿no? Yo creo que la industria se ha preparado y afrontará un cambio sin problemas.
Sí, yo creo que publicitariamente hablando no le afectará este cambio y esta normativa. De hecho, como decía José Manuel, las empresas se están adaptando o se han adaptado ya para empezar a poner publicidad con esta nueva normativa.
Javier Gómez, no sé si quieres puntualizar algo.
No, estoy de acuerdo con José Manuel, por supuesto. Yo creo que todo el mundo ya se ha adaptado y ha incorporado esta nueva normativa en toda su estrategia de inversión en publicidad, claro, sí.
Bueno, otro de los temas que en los últimos meses se ha puesto de moda por un lado, y no solo de moda, sino que en la práctica ya ha empezado a moverse, es el famoso metaverso. De hecho, hace unos días aquí en Capital Radio ya hicimos un experimento, hacer un programa desde dentro del metaverso, muy muy curioso, muy virtual, muy digital, pero bueno, con salida al final analógica hacia las ondas, y fue bastante bien, fue curioso como mínimo. ¿Qué creéis del metaverso? ¿Atraerá realmente campañas de publicidad o será una moda pasajera? Estoy recordando ahora que cuando empezaron las redes sociales también muchos creímos, me incluyo, que era una moda pasajera y llegaron para quedarse, y vamos, a todas las agencias especializadas en digital, diles que les quitas las redes sociales, a ver cómo hacen su trabajo y cómo llegan a ciertos targets, sobre todo, ¿no? ¿Qué creéis del metaverso? Javier, no sé si quieres empezar. Javier.
Bueno, yo creo que como un lugar de encuentro con lo que son el buyer persona o el consumidor, pues me parece que por supuesto atraerá una inversión publicitaria en primer lugar incipiente y luego relevante. Yo creo que no creo que sea una moda o tal, sino que creo que es un lugar de encuentro con consumidores, y como tal lugar de encuentro al que es un lugar de captación de inversión publicitaria, claro que sí.
Y es que creo que sabemos muy poco todavía, porque Facebook pues ha contado muy poco, ¿no? Entonces, quiero decir, para algunos expertos, pues esto no representa nada nuevo. Antes decíamos un déjà vu, teníamos Second Life en 2008. Otros expertos, pues lo consideran que es la puerta de los eSports, y es un hecho que los eSports cada vez están atrayendo mayor inversión. Y en mi opinión, y esta sí que es mi opinión personal, pues atraerá inversión de las marcas mientras que les resulte útil. Pero yo no espero que esto suceda en el corto plazo, sino que lo estamos viendo en el medio y el largo plazo.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo con José Manuel. Además, todo lo que tenga que ver con el mundo digital va a atraer inversión publicitaria. Ahora, que ocurra en el 2022 es muy prematuro.
Bueno, yo creo que, como decía José Manuel, es todavía muy muy incipiente. Entonces habrá las compañías, las empresas, las personas que son más más intrépidas, más osadas, que evidentemente van a experimentar. O sea, esto es un, ahora mismo es un campo de entrenamiento, yo creo, para todo esto. Y luego, pues, conforme se vaya materializando, y aquí tendríamos que decir virtualizando, nunca va a tener, pero conforme se vaya concretando más, pues ya yo creo que se irá desarrollando, pero no sé en qué facetas y en qué parámetros, ¿no? Pero evidentemente se habla de que hay, pues probablemente haya un 5% de gente más inquieta, más intrépida, más innovadora, que va a estar ahí haciendo ya sus pinitos, que de hecho ya está haciendo sus pinitos, y esto es innegable.
Yo creo que las grandes compañías, que tienen también grandes presupuestos y pueden experimentar, digamos, con cierta holgura en sus presupuestos para destinar una parte, aunque no sea muy importante, a veces de los grandes presupuestos un 1% pues puede representar muchos euros, seguro que estarán ya viendo, si no de inmediato, a lo mejor probando, no de cara al público, pero seguro que, sí, que alguna compañía nos sorprenderá en ese, sí, en ese campo, y por supuesto de la ayuda, pues con la ayuda de esas grandes tecnológicas que lo están impulsando ya. Por terminar esta interesante charla sobre inversión publicitaria, ¿ha habido algo que se ha parado casi radical en estos dos últimos años, que han sido los eventos, sobre todo los eventos masivos, más allá de acontecimientos deportivos o musicales, que hemos visto que ha habido cosas, con sus más y sus menos a nivel sanitario, donde por supuesto no voy a entrar, no es motivo de este programa, pero todo lo que es la parte de patrocinio de esos grandes eventos de todo tipo, evidentemente se ha visto muy perjudicado. ¿Cómo veis la vuelta en este 2022 de los eventos? ¿Realmente se producirá o seguirá, digamos, el anunciante precavido a la hora de apostar por estas cosas, que en muchos casos, como hemos visto ferias, por ejemplo, se están, si no retrasando, anulando, o las dos cosas? ¿Cómo lo veis?
Bueno, yo aquí probablemente sea una opinión muy, muy, muy particular, ¿no? Pero yo creo que los eventos van a volver, sin ningún género de duda. Van a volver y yo diría que incluso con una faceta adicional importante, que es la faceta de ser híbridos muchos de ellos, lo cual les rompe barreras. Quiero decir que antes mucha gente que tenía ciertas dificultades para asistir a según qué eventos, eso ya no existe, ¿no? O no va a existir, y se está cuidando especialmente a esa audiencia, a esos asistentes virtuales a los eventos, a los que no se les puede tener como meros espectadores pasivos, ¿no? Sino que se intenta que vivan la experiencia del evento. Yo creo que ahí se va a avanzar mucho, tecnológicamente muchísimo, y desde luego se va a ir haciendo con arreglo a lo que nos vaya permitiendo la situación sanitaria, claramente.
Yo creo que sí, que se va a volver a la normalidad en cuanto a los grandes eventos. Nosotros, por ejemplo, el día 22 de febrero que presentamos el estudio, hemos retomado para que sea presencial, o sea, para volvernos a reunir todos. Y luego hay algo que la sociedad española, y sobre todo la sociedad más joven, no tiene estos miedos que podamos tener los que ya tenemos una cierta edad. Entonces, sí, volverán los espectáculos, sí, volverán los conciertos, y creo que sí, vamos, es mi opinión.
Tenemos ganas de vivir, volverán, ¿no? Condicionados por la situación sanitaria, en formatos híbridos, pero tienen que volver, ¿no? Que queremos salir a la calle.
Javier, terminamos.
Sí, yo estoy convencido que volverán los eventos, y estoy convencido que en 2022 será el año para volver a los eventos, pero si incluso alguien apueste por que sean exclusivamente presencial y se deje ya de formatos híbridos, pero yo creo que en esa línea irá.
Muy bien. Bueno, despido aquí ya esta interesante tertulia con Pedro Villa, de InfoAdex, Víctor Conde, Asociación de Marketing de España, Javier Gómez, de GFK, y José Manuel Tavira, de Arce Media. Muchísimas gracias a los cuatro por esta interesante tertulia. Y nosotros continuamos en esta mañana de viernes en La Magia de la Publicidad en Capital Radio, ahora con una empresa tecnológica, curiosa, disruptiva, y que, bueno, pues viene a resolver un problema real que puede ayudar al turismo del que estábamos hablando antes en la tertulia sobre la inversión publicitaria. Se trata de Vasco Electronics, y para eso tenemos con nosotros a Fernando Santonja, director regional de Vasco Electronics para la región del sur de Europa. Bienvenido, Fernando.
Hola, muchas gracias.
Bueno, para empezar, por supuesto, Fernando, cuéntanos qué es Vasco Electronics, dónde nació, en qué países opera.
Vasco Electronics nació en Polonia. Es una empresa polaca. Ahora mismo estamos operando en 21 países. En los últimos que se han abierto fueron Portugal y Japón. En Europa prácticamente estamos en todo, hemos cubierto casi todo el territorio europeo, en Estados Unidos y pues en Asia también, en muchos países asiáticos. Y ahora, por ejemplo, también hemos estado en la feria de Dubái y también estamos abriendo el mercado de los Emiratos.
O sea, que vais abriendo fuera de Europa y mucho.
Exacto.
Más. También. Muy bien. Bueno, yo os he conocido por vuestro producto, por el Vasco Translator. Cuéntanos en qué consiste ese producto, ese curioso producto, y también si es posible vivir en una, digamos, empresa monoproducto, de un solo producto. Cuéntanos.
Bueno, pues primero empiezo contando que es el traductor, como has comentado, se llama el Vasco M3. También tenemos otros anteriores, pero este es el último que ha salido al mercado. Pues es un traductor muy sencillo, muy cómodo. Lo único que haces es seleccionar los dos idiomas, español e inglés, y empiezas a hablar y saldría en pantalla en español, en pantalla en inglés y la voz en inglés. Si te hablan en inglés, hace el proceso contrario y tendrías el texto guardado y tanto la voz. Entonces hace muy fácil la comunicación entre personas. Viene integrado con una tarjeta SIM, con internet gratuito en casi 200 países, por lo que no tienes que conectarte a Wi-Fi. Eso es muy interesante. Por ejemplo, viajas a Rusia, viajas a China, Alemania, no tienes que estar o comprando una tarjeta SIM o buscando el wifi del hotel o del restaurante, sino que tal como lo enciendes, funciona.
Y sobre todo también, por lo que entiendo, entonces, funciona en la calle.
Claro, en la calle. Es
cuando
para
tienes
eso.
Que coger, hablar con un taxista, dependiendo de en qué países, a veces los idiomas... Bueno, pues no es fácil, ¿no?, comunicarse con...
Sí, al final lo que quiere hacer Vasco es romper esta barrera de idioma para ayudar a la gente a poder comunicarse cuando estás de viaje. Ya como has dicho tú, el ejemplo de un taxista, el ejemplo de buscar una dirección en una calle que te preguntan, y por ejemplo también viene con una cámara de fotos que puedes hacer traducción de texto. Y entonces puedes hacer una foto a un texto cualquiera, puede estar en ruso, en chino y en alemán, en los tres idiomas, y automáticamente lo detectaría y te lo traduciría a español.
Y por lo que has comentado, además, hay una locución, o sea, cuando alguien te está hablando en inglés, vamos a decir, o en chino, te lo cuenta en castellano, en español.
En voz, en texto y en voz.
En voz.
Y bueno, lo bueno que tiene esto es que, por ejemplo, si ya no es más de uso personal, sino que es un uso más profesional, toda esa conversación está grabada y te la puedes enviar luego por email para ver lo que has estado hablando y revisarlo.
¿En qué formato lo graba, por curiosidad, MP3? O...
No, en PDF.
Pero
el texto.
Ah, el texto. Vale, perdona. No sabía si estabas hablando de...
No, solo se pasaría, en este caso, solo el texto.
Guarda el texto y te lo envía en PDF. Interesante a nivel profesional, lógicamente. Desde la parte más... estamos en la magia de la publicidad en Capital Radio.
Claro.
Y tenemos que hablar de marketing y de publicidad. ¿Cómo estáis trabajando el branding? Ya que ahora mismo, como Vasco Electronics, no es una marca conocida en el mercado español. ¿Qué estáis haciendo, Fernando, para dar a conocer la marca?
Bueno, pues ahora mismo, con todo esto del COVID, pues estamos más presentes en digital, ya que es una empresa tecnológica. Sobre todo lo que más nos estamos enfocando es en digital y todo lo que conlleva, pues influencers, redes sociales... pero también estamos abriéndonos un poco, como por ejemplo ahora venir a la radio. Tenemos pues diferentes propuestas para televisión, pues por ejemplo en Polonia van a tener un embajador seguramente pronto, y aquí en España pues también estamos trabajando en esto para ya no que no sea solo digital, sino que estar abriendo un poco lo que es la comunicación.
Y en concreto en las redes sociales, ¿qué estáis haciendo? ¿En cuáles estáis y qué estáis haciendo?
Bueno, pues ahora mismo estamos en Facebook, en Instagram y en LinkedIn en el global. Lo que es Facebook y en Instagram, estamos en España, tenemos una página personal, y al final lo que queremos, estamos haciendo un crecimiento orgánico e intentando hacer una interacción con la comunidad, ya que como has comentado, no es un producto muy conocido. Entonces intentamos hacer esto para que sea conocido, la gente conozca lo que es un traductor, básicamente, ya que normalmente solo se conoce por unos Google, pero esto pues es algo más profesional.
Ahora que comentas esto, te iba a comentar, pregunta obligada, ¿cuál es vuestra competencia? Porque todos en algún momento, o bien por alguna palabra que desconocemos, o porque es un idioma que desconocemos del todo, hemos utilizado pues el típico traductor en Internet, llámese Google u otros, que te facilitan, por lo menos, el texto, no la voz, o en muchos casos, en la mayoría, no la voz. ¿Cuál sería vuestra competencia ahora mismo?
Bueno, hay Google, como has comentado, está claro, pero tenemos también ahí otros traductores que son japoneses y chinos, que la verdad es que dejan también bastante que desear. Nosotros tenemos no solo ya... nuestro sistema son 5 motores de traducción diferente, que lo que hace es analiza la frase, entonces las palabras que pueden tener diferentes significados, por el contexto las analiza y las genera la mejor traducción posible, por lo que podemos ofrecer un 96% de la precisión de la traducción.
Sí, porque muchas veces los traductores literales de palabras pues a veces te dan
Claro, una, da problemas incluso.
Claro, te dan una respuesta que a lo mejor no es la más adecuada.
Sí, y si hablas en un ámbito profesional y la palabra no es la correcta, puede crear conflictos y problemas.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, más allá de las redes sociales, ¿estáis haciendo publicidad online, en display? ¿Estáis utilizando compra programática? ¿Cómo os estáis moviendo? ¿Qué estáis haciendo?
Pues ahora mismo, básicamente, lo que intentamos hacer la campaña toda entera, lo que es redes sociales, Google AdWords, Facebook Ads. Entonces, todo esto, lo que sea con un contenido que sea familiar para la gente y que se genere todo conjunto, para tanto global como en los países que estamos, porque en todos tenemos country manager y tenemos lo que es venta personalizada para cada país. Entonces, tanto desde el global se hace una campaña, pero se adapta en cada país a cada situación.
Al final, yo digo siempre que la localización es muy importante y la adaptación, digamos, a la idiosincrasia, al tipo de consumidor de cada país, y en determinados países incluso por zonas, ¿no?
Sí, incluso aquí, por ejemplo, nosotros, pues la empresa se llama Vasco Electronics, que a veces puede generar un problema o puede generar una facilidad de recordar el nombre, porque el nombre de Vasco no viene de lo que es el idioma vasco, sino que viene de Vasco de Gama. Entonces, aquí, por ejemplo, en este país se tiene que adaptar un poco en comparación con otros países. Por ejemplo, en Portugal va muy bien el nombre porque Vasco de Gama es portugués.
Claro.
Pero también hay que decir que traducimos también euskera.
Bueno, yo soy vasco, pero no hablo euskera. Una palabra por ahí, pero poco más. Bueno, en cuanto a la actividad en sí, en cuanto a vuestro modelo de negocio, ¿sois fabricantes y vendedores directos o utilizáis algún canal o qué tipo de canal de distribución estáis utilizando?
Bueno, nosotros somos los productores y canal de distribución, básicamente, vendemos por nuestras páginas web, que ahora vamos a mejorar la de Vasco Electronics. Va a ser mejorada en breve, no sé, seguramente durante este año. Y tenemos, pues, diferentes canales, como no, tenemos Amazon. Y en España también, además, tenemos Carrefour, tenemos The Phone House. Y próximamente, en un par de semanas, seguramente estaremos en el Corte Inglés Marketplace.
O sea que estáis, digamos, a nivel ya de los grandes retailers también colocados. ¿Pero solo en digital o también en...?
Por ahora solo en digital.
¿En los puntos de venta físicos de momento no?
Tenemos distribuidores autorizados. Tenemos dos en Madrid, en Barcelona, Bilbao, A Coruña y Alicante. Y estamos expandiendo.
Lo digo porque es un producto... Como se suele decir, los commodities, el comprar un litro de leche de una marca conocida te da igual de dónde llegue, te lo llevan a casa y ya está. Pero yo siempre digo que hay productos que, aunque pasen 100 años, necesitarán de un punto de venta o de un showroom donde tocarlo, verlo, experimentar un poco, ¿no?
Exacto, porque es un producto que al final quieres ver cómo traduce y cómo trabaja. Porque podemos decir que es eficaz, podemos decir que es rápido, pero todo eso también, por eso también nos ayuda mucho, en este caso, los influencers, pero los puntos de venta también. Si tenemos alguna llamada, un cliente que está preocupado, directamente lo enviamos al punto de venta, que lo vea, lo pruebe. Tenemos muy buena relación también con los distribuidores, en tanto lo que es cartelería, lo que es marketing. Hacemos remarketing para ellos, para sus tiendas, desde Vasco.
Te iba a preguntar precisamente, ahora que has hablado de cartelería, de material PLV y todo esto, ¿qué importancia le dais al trade marketing? Porque al fin y al cabo, como estábamos hablando, el punto de venta tiene mucho peso, tiene mucha importancia, y más quizá en países como el nuestro, ¿no? En los países latinos, que tenemos más costumbre, por decirlo de alguna manera, de curiosear en los puntos de venta, ¿no? ¿Cómo trabajáis el trade marketing?
Pues bueno, ahora mismo en el caso de España aún no se ha empezado, pero está en proceso. Pero, por ejemplo, en Polonia se han hecho showrooms, como has comentado antes. Tenemos una en Cracovia y otra en Varsovia. Entonces, esto ya es un punto ya diferente a un punto de venta, sino que puedes ir, trabajar con nosotros, verlo. Incluso podemos enseñarte los anteriores productos y ver cómo hemos ido evolucionando como empresa en el mismo showroom.
O sea, que son showroom vuestros, monomarcas, son solo vuestros. ¿Y tenéis previsto algo parecido en España, llegar a abrir algún showroom?
En España está previsto seguramente para junio.
para junio de 2022. ¿Qué campañas nos puedes destacar que hayáis hecho en el último año, por ejemplo?
Bueno, pues en este último año, como sabemos todos, estaba marcado por la situación del COVID y nosotros al final era un producto que estábamos enfocando más para viajar y hemos tenido que reenfocar toda esta información, todo este contenido para más profesional, porque ya mucha gente ya ha trabajado desde casa con empresas y mucha gente se ha externalizado, podemos decir, internacionalizado. Entonces necesitan también como para conferencias, para llamadas, pues al final hemos intentado enfocar este contenido y esta publicidad a esta parte que no trabajábamos tanto antes, ya que trabajábamos más para viajeros, lo hemos enfocado más en profesionales.
Cuando se trabaja con este dispositivo, por ejemplo, un teletrabajador desde casa, ¿estás escuchando a la persona que te habla al mismo tiempo que escuchas la traducción?
No, tiene una traducción de 0,5 segundos de retraso porque, como te he dicho, nuestro servidor analiza las palabras por contexto y entonces la traduce. Pero son 0,5 segundos de diferencia.
Vale. Por ir terminando, que nos queda minuto y medio, medios convencionales. ¿Tenéis previstas campañas o habéis hecho en algún otro país campañas a nivel de televisión, radio, prensa, revistas?
Sí, estamos abriendo mercado también, como he comentado. Estamos ahora empezando aquí en España, por ejemplo, en la radio. Tenemos notas de prensa. Estamos realizando también publicidad exterior en el metro de Madrid ahora, porque es otra cosa que estamos haciendo, aparte de digital, es ir a las ferias. Hemos estado en Dubái, hemos estado ahora este mes en Las Vegas, en el CES, y ahora no estamos como están en Fitur, pero sí que tenemos asociados y estamos visitando Fitur. Ahora, en acabar de aquí, seguiremos en Fitur.
Bueno, y a nivel de campañas en España, ¿tenéis algo previsto para 2022?
Sí, claro, estamos trabajando en lo que es, por ejemplo, ahora viene San Valentín, luego viene el Día del Padre, pues vamos evolucionando y también tenemos la campaña que queremos hacer algo pues ya más grande en Barcelona, en el Mobile, a finales en febrero.
A ver si se celebra, ¿no? Parece que
ya sí. Hace 2 años íbamos a participar y se canceló.
Sí, vamos a ver qué pasa, porque el ISE, que tenía que empezar en Fira de Barcelona del 1 al 4 de febrero, se ha retrasado a mayo y esperemos que el Mobile no se retrase.
Esperemos.
Pues Fernando Santonja, director regional de Basco Electronics para la región del sur de Europa, muchísimas gracias por estar hoy en La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Y esto es lo que ha dado así el programa. A todos ustedes les espero el próximo viernes con un especial de hostelería en La Magia de la Publicidad, Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. La noche está
manchando. Un año más, la oferta turística de la provincia de Cáceres viaja a Fitur. Patrimonio, cultura, naturaleza, gastronomía y mucha, mucha agua. Esto y más en un destino poco masificado y sostenible, respetuoso con el medio ambiente, con espacios abiertos que invitan a infinitos paseos, a perderse para reencontrarse con uno mismo, a dejarse llevar y a sumergirse en la más pura naturaleza, en calles estrechas para adentrarte en conjuntos monumentales que te abrazan y transportan a otras épocas. Bienvenidos a un lugar donde el único tiempo que importa es el que te dedicas. Cáceres, living la vida relax.
Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
Si te gusta la cocina gallega de siempre, en el Mesón Gallego 1 y el Mesón Gallego 2 encontrarás los mejores pescados y mariscos de las costas junto a recetas de la Galicia interior, además de las carnes de Sanabria y los mejores embutidos de Zamora y nuestra terraza. Te esperamos en la calle Muller 35, teléfono 91-579-3623 y en la Plaza de la Remonta 13, teléfono 91-579-0769. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Escucha cada jueves a partir de las 10:05 de la noche en Líderes Globales las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales con Raúl Castro en Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio.